A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Para usted que no vive en la ciudad de Santiago, para quienes no están muy familiarizados con estos temas que vamos a tratar, yo le tengo una gran noticia, una que abordaremos al estilo de Foro Ciudadano. Le cuento, en la inauguración del año académico del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, ahí en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, nuestra Premio Nacional de Geografía 2023 dio una charla magistral. ¿Qué le parece? Yo pretendo conversar sobre esa charla magistral con nuestra querida invitada. Así que no se vaya de la sintonía. Mire que aquí viene un gran tema para el Foro Ciudadano. Estamos junto a Jimena Valdés, Premio Nacional de Geografía 2023. Jimena, bienvenida al Foro Ciudadano.
Muchas gracias por esta invitación. Siempre es muy bienvenido participar en el Foro Ciudadano porque lo escucha más gente. Uno está encerradito ahí y no lo escucha nadie.
¡Ay, ya! ¡Ay! ¿Cómo que no la escucha nadie en charla magistral?
No, un poquito gente, vale. Pero poquita. Y no las mismas personas.
No,
una
claro,
cosa en la universidad y otra cosa fuera de la universidad, ¿no?
Jimena, usted centró su análisis y reflexiones en qué ha pasado con el salario. El salario en la agricultura intensiva, globalizada. Yo parto queriendo saber, Jimena, ¿a qué refiere con lo de agriculturas intensivas, globalizadas? Porque uno entiende la palabra agricultura, entiende la palabra intensiva, entiende globalizada, pero las tres juntas. Usted me dice agricultura, por ejemplo, y yo pienso de inmediato en las temporeras de diversas partes del país, en la cosecha, en trabajadoras y trabajadores agrícolas y de huerto, pero agriculturas intensivas globalizadas se me escapa, estimada ya. Premio Nacional. Cuénteme.
Bueno, ese trío de palabras se refiere a la expansión del modelo californiano de producción agrícola desde Estados Unidos hacia otras latitudes, y este modelo consiste en una manera de producir alimentos recurriendo a insumos industriales, por ejemplo, abonos, pesticidas, plaguicidas, etcétera, etcétera. Y intensivo significa que necesita muchas horas de trabajo. Las frutas y las hortalizas son productos intensivos en mano de obra, ¿ya? No es como el trigo, que necesita más maquinaria y menos trabajadores, ¿ya?
Yeah.
Globalizada significa que este modelo de producción californiano agrícola de productos frescos se expandió a todo el planeta, ¿ya? Desde Estados Unidos hacia afuera de este país.
Mira.
Eso significa estas tres palabras. Y la producción de productos frescos como fruta y hortaliza hoy día está fundamentalmente, no todo, pero fundamentalmente localizada en los países del sur, que abastecen la demanda de los países del norte. Esto no significa que en Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, no se produzcan frutas y hortalizas, pero sí se producen más en las agriculturas mediterráneas, en América Latina, en México, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Mira, claro. No, pues fascinante, claro, estaba pensando, es fascinante conversar con usted, Jimena, porque estaba pensando en nuestra audiencia que va a la feria, que ve las frutas,
claro,
que ve las hortalizas y que no necesariamente sale con su cabeza, ¿no? Con su imaginación mismo de la feria para hacerse estas preguntas, que es lo que usted está comentándonos, porque al parecer se ha instalado en el mundo de la agricultura, sea en el continente que sea, la universalización del salario temporal, como usted manifestó en su charla magistral, claro. Jimena. Universalización del salario temporal, ¿de qué estamos hablando?
De que las personas, hombres, mujeres, indígenas, inmigrantes, reciben un salario una parte del año porque estos cultivos, por ejemplo, las naranjas se producen en invierno, ¿cierto?
Sí.
Las paltas por ahí entre otoño e invierno. La uva entre primavera y verano. Los arándanos en el verano, en diciembre. Las cerezas en diciembre, ¿no? Entonces, las personas, trabajadores, los temporeros y las temporeras o jornaleros y jornaleras, trabajan una parte del año, es decir, que perciben un salario para vivir un poco, algunos meses. Y como necesitan vivir más meses, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué se habla de trabajo precario? Porque ellas y ellos intensifican su trabajo. Esto significa que se reciben un salario a destajo, ¿no? Y este salario a destajo es en función de lo que ellos logran cosechar o meter en cajita, ¿cierto?, en una determinada fracción de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas trabajadoras y trabajadores? Aceleran su tiempo de trabajo, su trabajo. Trabajan a mata caballo, así, muy rápido, porque les pagan en función de lo que producen. Si cultivan, si acondicionan 100 cajas por hora, reciben tanto. Si meten, qué sé yo, uva en 300 cajas por hora, más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este salario? Hay una percepción de que la trabajadora o el trabajador ganan en función de lo que ellos hacen. Entonces ellos se culpabilizan por lo que reciben, porque dicen, bueno, si gano poco es porque no alcancé a trabajar más, a producir más. Ese es el salario de destajo. Y esto ingresa a un concepto que es la precarización del trabajo.
Ya vamos a hablar de la precarización del trabajo, Jimena. Antes preguntarle, cuando la temporera o el temporero, usted ponía el ejemplo de las naranjas en invierno, la uva, ¿no es cierto?, en primavera y verano, trabajan una temporada y perciben un sueldo por eso, ¿no es cierto?, un salario temporal. ¿Cuál sería el ideal entonces? Porque tal como ellas señalan, a ellas se les paga, bien o mal, ya vamos a ver en qué condiciones laborales, por un determinado tiempo que trabajan, pero el resto del año no. Entonces, ¿cuál sería la situación ideal en este caso del trabajo de temporada y que de ahí emana el salario temporal, etcétera? ¿Qué debiese ocurrir, digamos?
Es muy difícil esta historia porque este tipo de producción no se puede extender el trabajo a todo el año, por ejemplo, en la uva, porque no hay uva en junio, en julio. Claro. Entonces, ¿qué sería el ideal, dices tú? El ideal sería hacer una planificación a nivel estatal, regional o por territorios, por cuenca, en que hubiese una diversificación del uso del suelo. Es decir, ponte tú, en la región metropolitana, rural, que hubiese uva, arándanos, manzanas, etcétera, etcétera. Porque así él o la trabajadora podría hacer una rotación laboral en función de distintos cultivos con distinta estacionalidad. Cierto. Y así poder ganar salario más meses al año. Ahora, si tú tienes monocultivo, por ejemplo, el Valle de Copiapó hay pura uva, unos pocos olivos y unos pocos cítricos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que los trabajadores tienen pega entre septiembre y fines de febrero, porque está casi todo el valle ocupado por uva, claro, ¿cierto? Un poquito con aceituna. Entonces, el resto del año no tienen trabajo. ¿Y qué es lo que hacen esas trabajadoras del Valle de Copiapó? Porque los hombres no trabajan en general en la uva, porque tienen ofertas de trabajo en la minería. Y les pagan mucho más allá. Entonces, son las mujeres locales las que trabajan en la UA, más las bolivianas, los bolivianos, las peruanas, los peruanos, los venezolanos, las venezolanas, haitianos, etcétera, etcétera, que trabajan en la UA. ¿Y qué es lo que hacen cuando se acaba el trabajo a fines de febrero? Se van al Valle del Huasco. y se acaba el trabajo en la UO en el Valle del Huasco en marzo. Se van al Valle de Aconcagua, porque estos productos maduran en función de la latitud, de la cantidad de sol que reciben esos valles. ¿Entiendes?
Es interesante escucharte, Jimena, porque uno suele escuchar la exportación que se hace desde Chile o los problemas que hay con nuestras frutas y hortalizas toda vez que se exportan, etcétera, etcétera. En cambio, tu enfoque, escucharte, es escuchar a una persona que está preocupada de las trabajadoras, de los trabajadores, y nos hemos ido acostumbrando a hablar de la economía como si los trabajadores no existieran, solo los empresarios, los grandes capitales y las dificultades que puedan tener en su ejercicio, ¿no?
Claro.
Me remueve mucho escucharte, Jimena.
Bueno, qué bueno, pues qué bueno que se entienda un poquito más lo que es este trabajo, porque no son pocas las mujeres de Chile y de los países en que vienen extranjeras y extranjeros. Es divertido, o sea, no es divertido, es trágico, porque hay algunas personas que se les llama extranjeros y a otros se les llama migrantes. A los pobres se les llama migrantes y a los no pobres se les llama extranjeros en este país.
Es muy cierto eso, claro que sí.
Sí.
Claro.
Sí, los alemanes y los,
cuando
los,
uno conoce,
los argentinos son extranjeros y los bolivianos.
Cuando te presentan un astrónomo, claro, cuando te presentan un astrónomo que viene por 3 años a Chile, te dicen un extranjero, nadie te dice un migrante.
No, pues. Entonces, por clases y por nacionalidad.
Claro. Jimena Valdés, usted que es Premio Nacional de Geografía 2023 y que estuvo dando esta charla magistral en la Universidad de Chile, en la inauguración del año académico del Centro de Estudios de Género y Culturas en América Latina y en la Facultad de Filosofía. La agricultura fue una actividad que produjo sedentarización de las poblaciones. En cambio, usted recién señala que en estos tiempos produce nomadismo salarial, las así llamadas transmigraciones. Recién nos estabas hablando de eso, quería solo ponerle el lenguaje, ¿no? Nomadismo salarial.
Ajá, claro. Que se gane el salario desplazándose en el territorio, eso significa. Y lo que te decía yo de que del Valle Copiapó se van al Valle del Huasco, el Valle de Aconcagua, ese es nomadismo salarial, pero hay un nomadismo salarial que traspasa las fronteras y es ese el que se llama transmigración. Por ejemplo, los mixtecos y toltecos de Oaxaca y del estado de Guerrero en México migran hacia el norte mexicano, donde están los enclaves frutícolas, y de ahí saltan las fronteras con las dificultades que vemos todos los días en la televisión, ¿cierto? Y se van a California a trabajar. Eso es lo que se llama transmigración, traspasar la frontera, igual que como se vienen las bolivianas y los bolivianos a trabajar acá.
Pero es interesante mirar todo esto porque eso implica un estilo de vida. Implica qué vínculo, hay que revisar qué vínculos se pueden establecer con las familias, con las niñas, los niños, las responsabilidades hogareñas, cotidianas. Qué fuerte que es cuando no se observa todo esto, ¿no?
Claro, yo en otras circunstancias, no en esa charla, me refería a que hay como una suerte de una nueva cuestión social, ¿cierto? La cuestión social se discutió desde finales del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, para resolver cómo vivían los trabajadores. Claro. Pero hoy día, con esta transmigración y este nomadismo salarial, hay un punto que es muy complicado y es un reto para la sociedad, ¿cierto? Que al feminizarse las migraciones, estamos hablando que todo lo que concierne a la reproducción de la fuerza de trabajo y a la reproducción familiar recae todavía en manos de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con esos hijos? ¿Qué pasa con los hijos de la temporera de Copiapó, que una parte del año tiene que estar en San Fernando? ¿Con quién deja a esos niños? Entonces, lo que hemos visto es que hay un desplazamiento de las tareas reproductivas y domésticas desde la trabajadora, desde la temporera, a la hija mayor, o a la abuela, o a la vecina, ¿cierto? Porque generalmente han habido cambios demográficos y se trata de hogares de mujeres jefas de hogar, ¿no? Frente a la familia conyugal de papá, mamá, hijo. Estamos en un aumento enorme de las familias a cargo de mujeres. Entonces, la nueva cuestión social se refiere a cómo se realizan, cómo el Estado contribuye con los sistemas de cuidado de esos niños. ¿Quién se hace cargo de esos niños? No es que acaso los soldados de la droga no provienen de medios en que los niños están solos, desprotegidos, porque sus madres tienen que trabajar, ¿cierto?, lejos de la casa y abandonar la relación filial, ¿cierto?, con los hijos y claro. El cuidado de sus hijos.
No, y todos estos tienen que ser temas de preocupación del Estado, de los ministerios de trabajo, de la mujer y equidad de género, de las organizaciones sociales. Vamos a una pausa y volvemos, Jimena.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Jimena Valdés, nuestra invitada es Premio Nacional de Geografía 2023. Ha dado una charla magistral ahí en la Universidad de Chile y yo le he pedido que comparta un poquito con nuestra audiencia lo que fue esa charla, porque ella habla de salario a destajo, habla de nomadismo salarial, nos habla de precarización, etcétera, ¿no? Entonces, le agradezco mucho poder... lograr construir un diálogo a partir de una clase magistral, ¿no? En su charla, Jimena, usted mencionó la necesidad de transitar del patriarcado del salario de la sociedad industrial al salario propio. A ver, convérsenos un poquito de eso.
Uf, a ver, el concepto de patriarcado del salario es de la feminista, de la investigadora Silvia Federici, ¿cierto?
Sí.
¿Y a qué se refiere ella cuando habla de patriarcado del salario? Que bajo la sociedad industrial, ¿cierto?, bajo el estado de bienestar durante el siglo XX, se crearon condiciones de producción industrial, la manufactura, por ejemplo, en que, y una fuerte injerencia del Estado en la economía, en que la mentalidad y el discurso, la mentalidad en la sociedad y el discurso público desde el Estado era que el hombre era el responsable del salario y la mujer la responsable del cuidado de la familia. Incluso Eduardo Frei Montalva hizo su tesis en la Escuela de Derecho, si mal no recuerdo, en el año 1924, y su tesis se llamaba El salario familiar, ¿no?
Mira.
Y todo esto en todas partes del mundo, en Suecia, en Francia, en Chile, la sociedad industrial creó un patrón de género en que el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en la casa. Incluso, revisando las tesis de las trabajadoras sociales en la Chile y en la Católica, nosotros observamos cómo las trabajadoras sociales, que en esos tiempos se llamaban visitadoras sociales, en los años 50, 40, iban a las fábricas, hacían sus prácticas, iban a las haciendas, a los fundos, propiciando que las mujeres dejaran de trabajar, que eran impropios los trabajos fuera de la casa. Entonces había una política pública, un discurso social de castigo, se pudiera decir, a las mujeres que estaban ganando un salario afuera, ¿no? La idea era que trabajaran, mantenieran a los cabros chicos y le hicieran la comida y la ropa y el aseo a los maridos, ¿ya? Eso cambió. Con el neoliberalismo cambió absolutamente. Y no solo con el neoliberalismo, porque en el mismo periodo emerge con fuerza otra ola del movimiento feminista que propicia la autonomía económica de las mujeres, que las mujeres trabajen, ¿no? Sí. Entonces se juntan dos corrientes, una económica neoliberal, una feminista por abajo, por la sociedad, que proclaman lo mismo, que las mujeres trabajen. A las empresas les conviene tener fuerza de trabajo femenina mal pagada y con poca capacidad de sindicalización, etc. Y el movimiento feminista proclama y promueve el que las mujeres sean autónomas, que no obedezcan a la autoridad, cierto, masculina en la familia. Entonces, esto es bien complicado, ¿eh? Porque este feminismo que se le llama, la Nancy Fraser, por ejemplo, le llama feminismo neoliberal, no se hace cargo de que el trabajo de las mujeres de los sectores populares y de los más desposeídos, de las poblaciones vulnerables, de las indígenas, de las extranjeras inmigrantes, son trabajos precarios.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, claro, que trabajen, claro, ganan en autonomía un poquito, pero ¿en qué condiciones?
Jimena, a propósito de esto, un concepto que usted abordó en esta charla magistral que dio en la Universidad de Chile, y mucha gente quedó conversando, es el de precariado, el que refiere a proletariado precarizado, porque el precariado, dijo usted, es inseguro, es inestable, es esporádico. En cambio, hablar de proletariado apela a personas que venden su capacidad de trabajo. Y en el precariado caemos directamente en las mujeres y en el origen etnorracial que se dan las migraciones, en fin, ¿no? Háblenos ahora sí un poquito del precariado.
Bueno, el precariado está constituido, ¿cierto?, por estos sectores que son vulnerables, pero que no solo son vulnerables, sino que continúan vulnerabilizándose porque entran en un campo laboral en que no hay posibilidades de expandir derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, tener jubilación, ¿ah?
Claro,
derecho a la salud. Se ha ido mejorando un poquito en Chile a partir del año 2002, me acuerdo, en el gobierno de Lagos, cuando las mujeres comenzaron a tener derecho a ingresar al FONASA, las temporeras. Pero es todo parcial. Fíjate que las temporeras y los temporeros no tienen derecho a negociación colectiva. Y esto porque el señor Piñera, hermano del otro señor Piñera, hizo una legislación laboral en el año 1979 bajo la dictadura que les conmutó el derecho a negociación colectiva a los trabajadores temporales.
Wow.
De eso estamos hablando. Entonces pasamos 50 años de democratización, seguimos en la misma y todavía no se modifica eso, ¿no? No tienen derecho a sindicalizarse. Ahora, no tienen derecho y además tienen dificultades, porque como es un sector tan fragmentado socialmente, es decir, compuesto por, ponte tú, en un packing, ¿qué es lo que podemos encontrar? Mujeres, cabros jóvenes, chilenos, bolivianos, haitianos, mapuche, aymara. Entonces, esta fragmentación social dificulta las capacidades organizativas porque hay culturas distintas, edades distintas. Lo que no hace imposible que se organicen y se sindicalicen, porque yo hablaba en esta charla de San Quintín, en el norte, en Ensenada, Nueva California. ¿Y qué es lo que pasó en San Quintín? Llegaron miles y miles de jornaleros y jornaleras con su familia de distintos orígenes étnicos y mestizos, y un día, en el 2015, se organizaron, se tomaron todo los territorios de esa, de su enclave y reclamaron mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, etcétera, etcétera. O sea, no es imposible que se organicen, pero es bien difícil también.
¿Y les resultó?
Algo. Nunca resulta todo, pero algo se mejoró.
Claro,
¿no? Es como en el 2002 que las mujeres consiguieron derecho a acceso al FONASA. Bueno, algo es algo. Cuando yo hablábamos, tú conoces a Alicia Muñoz, dirigente de las temporeras acá. Claro, lograron los baños químicos a 50 metros de los potreros. Claro, tú decís, escucha, qué poco lograron, pero algo es algo. Si tener derecho a ir al baño, ¿cierto? Es un derecho mínimo. Ahora, no tienen otros derechos, por supuesto. Fíjate que en el proletariado, que hablamos de la sociedad industrial, los obreros con su organización sindical lograron las 8 horas de trabajo.
Sí. Sí, claro.
Pregúntale a una temporera cuántas horas trabaja. Yo he encontrado casos en que trabajan hasta 20 horas y se quedan dormidas y se caen de cansancio, y en los empresarios y los contratistas les dan Coca-Cola con Nescafé y otras pichicatas para mantenerlas despiertas, ¿no?
Claro. Jimena, la precarización del trabajo, ¿no es cierto? Obviamente la vemos en lo que la trabajadora o el trabajador no tiene. Recién hablábamos las 8 horas de trabajo, la protección social, la formalización laboral, el derecho a descanso, en fin. Esos derechos, si bien te entendí, que se habían conquistado, se fueron perdiendo gracias a la flexibilización del trabajo. ¿Te entendí bien?
Sí, sí. Sí.
Sí, ¿no?
Claro, todos esos derechos se consiguieron gracias a la interferencia del sindicalismo, las relaciones con los estados, estados sociales, estados de bienestar, y en acuerdo también con el empresariado durante una buena parte del siglo XX, ¿cierto? Entre a partir de la, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70. Pero esos derechos se perdieron. Ahora, ¿quiénes ganaron esos derechos? El sindicalismo. ¿Y qué sindicalismo? Un sindicalismo compuesto casi al 90 y algo por ciento por hombres, porque las mujeres, como decíamos antes, estaban, se recomendaba desde el Estado, incluso desde la mentalidad de las sociedades, que estuvieran en la casa. Esos son derechos masculinos.
Jimena, se nos fue el tiempo, pero no puedo evitar un paréntesis acá, porque la agricultura fue una actividad que produjo sedentarización, como usted decía, de las poblaciones. Hoy en tanto produce nomadismo salarial, como usted decía, no van de un lugar a otro. Las transmigraciones. Pero usted habló de los cambios en el nexo de las mujeres y los hombres en relación a ingreso laboral y señaló que los hombres compran lo que se consume cotidianamente hoy por hoy, los alimentos. Las mujeres, en tanto, compran lo que queda inscrito en el patrimonio de la casa y es de uso colectivo de la familia, los bienes durables. Yo pensaba que era al revés, Jimena.
Sí. Bueno, a ver. Ubícate en los años 80, en que las mujeres comienzan a ganar un salario, y bueno, con todo lo que yo decía antes en esa charla, ¿cierto? Primero diciendo que estaban ayudando al marido, que le tenían que pedir permiso al marido para trabajar, porque estamos saliendo de una mentalidad, ¿cierto?, en que las cosas eran de otra manera.
Claro.
Pero las mujeres ven que fuera, en el mercado, hay lavadora, ¿ya? ¿Y qué es lo que piensa una mujer ganando un poquito de plata en diciembre, enero o febrero? Pucha, me puedo comprar una lavadora y me elimino de estar en la artesa escobillando ropa no sé cuántas horas, como agua fría, qué sé yo. Entonces se compra eso. Claro. Se compra el refrigerador para que no se le pudra la comida, ¿no? Y es una iniciativa femenina esa, porque le aliviana las tareas domésticas. Y esa iniciativa femenina va a quedar marcada en las murallas, en el suelo, en las piezas, en todo, adentro de la casa. Y las mujeres van internalizando, ¿cierto?, que ellas pusieron esa plata, que ellas pusieron esas cosas, y que esas cosas, esos bienes, van a favorecer a toda la familia porque son de uso colectivo.
Claro,
entonces, esos elementos tan sencillos van originando, ¿cierto?, que ellas vayan percibiendo que tienen más poder y que tienen más poder y que pueden decidir más y que pueden opinar más. Y bueno, incluso este salario, aun cuando muy precario sea, les ha servido a muchas mujeres para expulsar a hombres golpeadores de las casas, aun cuando esta autonomía se genere con estos costos, ¿cierto?, laborales que implican el trabajo precario. Entonces, esta capacidad de ganar un salario es importante para los cambios en las relaciones de género.
Jimena Valdés, Premio Nacional, sí, Premio Nacional de Geografía 2023, se me fue el tiempo, le agradezco mucho una vez más haber estado en el Foro Ciudadano y que tenga buen tiempo en su vida. Muchas gracias, Jimena, un placer.
Ya, muchas gracias a ustedes.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.